noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula.
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de año.
5:30 a.m, tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de jueves. Jueves 29 de agosto de 2024, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana completamente en vivo a través de la 103.3 de FM, 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula en streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales, usted me puede encontrar en X como @juanmdeanda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Bueno, pues tenemos mucha información que vamos a estar compartiendo con usted en la próxima hora y media, información importante que se ha generado en las últimas horas, pues tal y como se esperaba, trataremos obviamente este tema importantísimo. Ayer, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirma la validez de la elección de diputados federales de representación proporcional y bueno, pues se otorga una supermayoría a Morena y sus aliados. Esto en la Cámara de Diputados. Mientras tanto, en los senadores, bueno, pues resulta que sí, efectivamente, como se había sospechado y como le habíamos adelantado hace un par de días, los senadores electos del PRD, Araceli Saucedo y José Sabino Herrera, bueno, pues fueron presentados ayer durante la plenaria de legisladores de Morena como parte de este grupo parlamentario y ahora, bueno, pues solo le resta a la 4T un voto para que tenga la mayoría calificada también en el Senado de la República. Estaremos tratando el tema de las declaraciones que hizo ayer Brian Nichols, subsecretario de Estado de la Unión Americana, quien respalda a su embajador Ken Salazar y reconoce que, bueno, pues ambos comparten la misma preocupación sobre la reforma al Poder Judicial. Y bueno, mientras tanto, y en este mismo sentido, el presidente López Obrador aclara que las relaciones con los gobiernos de los Estados Unidos y Canadá continúan. Y bueno, pues da detalles, dice que la pausa que anunció hace un par de días de las relaciones es únicamente con los embajadores de los Estados Unidos y también de Canadá. Estaremos tratando también, bueno, pues este dato que da a conocer ayer el Banco de México, en donde anuncia una reducción de su pronóstico de crecimiento del PIB para este 2024, lo baja de 2.4 a 1.5%. Bueno, pues también estaremos yendo a Chalco, allá en el Estado de México, donde ya se cumplieron 27 días de las inundaciones con aguas negras y aunque el nivel, bueno, pues ha bajado, muchas familias aún no han podido regresar a sus hogares y bueno, pues tampoco se ha reanudado la actividad escolar en esta localidad del Estado de México. Pues también estaremos hablando sobre el tema de las elecciones allá en Venezuela. Ayer se cumplió pues ya un mes de que se realizaron justamente este proceso electoral y bueno, en las calles de Caracas se realizaron dos marchas, una de opositores y otra más de seguidores de Nicolás Maduro. Beto Campos, bueno, pues le estará dando los detalles de que la selección mexicana de fútbol ya dio a conocer la primera convocatoria del técnico Javier Aguirre para los próximos partidos amistosos que enfrentará el tricolor. Y bueno, pues obviamente a las 6 de la mañana contaremos también con el resumen de lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destacan los diarios de circulación nacional e internacional en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero bueno, vámonos directo a los detalles de la información y hacemos contacto con Andrea Meraz, porque bueno, pues como le comentaba hace un par de minutos, ayer por la tarde, con 4 votos a favor y 1 en contra, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirma la validez de la elección de diputados federales de representación proporcional que otorga una supermayoría de 364 curules a Morena y sus aliados. Y bueno, también el tribunal desecha 8,528 demandas presentadas por organizaciones ciudadanas y simpatizantes de la ex candidata presidencial Xochitl Gálvez en contra del reparto de plurinominales. Andrea Armeraz, te escuchamos. Adelante, buen día.
4 votos a favor y solamente 1 en contra del proyecto del magistrado Felipe de la Mata, quien le da la razón a darle Morena al Partido del Trabajo y al Verde Ecologista 364 lugares en la Cámara de Diputados, bien decías, la mayoría calificada en este órgano legislativo. Fue justamente el magistrado Felipe Fuentes Barrera quien expuso parte de los posicionamientos a favor de este proyecto. Pues dice también que el Tribunal Electoral tiene que dar certeza. Veamos lo que dijo.
Nos corresponde dar certeza la estabilidad de los precedentes de este tribunal. No resulta razonable que cuando el resultado electoral ya se generó, nosotros acudamos como correctores de la voluntad ciudadana, como si supiéramos lo que en realidad quiso decidir.
Felipe de la Mata expuso en este proyecto que históricamente y haciendo una interpretación literal de la Constitución, siempre se ha considerado la sobrerepresentación del 8% por partido político y no por coalición como lo habían pedido la oposición. La magistrada Yanino Tálora pues advirtió que justamente los criterios que ha tomado el tribunal y la propia legislación pues se permitiría hacer también una interpretación sistemática, como ya también exconsejeros electorales habían opinado en semanas anteriores, y ella fue justamente el único voto en contra de este proyecto. Veamos lo que dijo.
La única fuente de la representación política proviene del voto ciudadano, no de las decisiones tomadas en un gabinete. El respeto al precedente no puede implicar un aprisionamiento de la razón o significar que las y los jueces quedan atrapados por criterios pasados.
Ya todo está dictado, 364 diputados para Morena, el Verde y el Partido del Trabajo, pues, y el resto para la oposición. Así llegará el Congreso de la Unión en la siguiente legislatura.
Gracias, Andrea. Andrea Meraz, quien estuvo pues muy atenta justamente de esta sesión ayer allá en el sur de la ciudad, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero fíjese que, bueno, ya en el tema legislativo, resulta que, pues, a unos días de que arranque ya la próxima legislatura, ayer el Partido Verde Ecologista de México informa que traspasó a 15 de sus diputados federales a la bancada de Morena con la finalidad de apoyar que el partido mayoritario pueda conservar la titularidad de la Junta de Coordinación Política durante los próximos 3 años. Con esta transferencia, bueno, pues Morena crece de 236 a 251 diputados federales. Y bueno, la bancada verde, que arrancaría con 77 curules, bueno, pues se queda solo con 62. Y bueno, vamos con Maru Rojas, porque también ayer la maestra Ifigenia Martínez fue elegida por la bancada de Morena en la Cámara de Diputados como presidenta de la mesa directiva. Esto será para el primer periodo ordinario de sesiones de la 66 legislatura y, por lo tanto, bueno, pues la maestra Ifigenia Martínez será quien le entregue la banda presidencial a Claudia Sheinbaum el próximo 1 de octubre. Maru, te escuchamos. Adelante, buen día.
Alex, ministra Olga Sánchez Cordero, nadie la hizo a un lado. Ella fue quien declinó a la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y prefiere que la maestra en economía, Ifigenia Martínez, sea presidenta todo el año.
¿Qué dábamos por hecho que contábamos con usted en la mesa directiva?
Desde luego que a mí me hubiera gustado, lo dije en todos los tonos, sí. Me hubiera gustado ser la presidenta, pero cuando ella fue propuesta, yo dije, ella se merece, por ser una mujer histórica, de la izquierda histórica, y una mujer que ha luchado mucho y ha estado construyendo los partidos de izquierda.
La maestra Ifigenia respondió casi textual que el honor para ella es poner la banda presidencial a la primer mujer presidenta en México, pero eso de presidir un año, esto fue lo que respondió.
De entregar la banda, pues va a presidir el primer año. Un gran reto para usted.
Ay, sí, no. No lo he pensado todavía con calma. Ya lo iré pensando, ya lo iremos pensando, porque no es trabajo de una persona, es trabajo de equipo, y en este caso del país.
Para Grupo Fórmula, María Eugenia Rojas.
Gracias, Maru Rojas. Y bueno, pues le habíamos adelantado hace un par de días que se especulaba y sonaban los nombres de los senadores electos del PRD, Araceli Saucedo y de José Sabino Herrera, pues para cambiarse, ¿no? Dejar pues las siglas del Sol Azteca e incorporarse a la fracción de Morena y sus aliados, para de esta manera, bueno, pues solamente quedarse justamente esta coalición de la 4T a un solo legislador de obtener la mayoría calificada también en la Cámara Alta. Y sí, efectivamente, ayer se concreta pues esta información que, repito, le adelantamos hace un par de días. Resulta que, bueno, estos senadores de El Sol Azteca fueron presentados durante la plenaria de legisladores de Morena como parte de su grupo parlamentario. Enrique Hernández, cuéntanos qué fue lo que ocurrió ayer por la mañana. Te escuchamos, buen día.
Plenaria morenista llevada a cabo al sur de la Ciudad de México, se definieron varios cargos y también se dio la bienvenida a esta bancada histórica a nuevos morenistas. Se trata de los dos expertistas Araceli Saucedo de Michoacán y José Sabino Herrera de Tabasco. En sesión a puerta cerrada se definió por unanimidad Adán Augusto López Hernández como el coordinador de la fracción parlamentaria de Morena y a Gerardo Fernández Noroña como el presidente de la mesa directiva. Fue la presidenta electa Claudia Sheinbaum quien ratificó los nombramientos y dio la bienvenida a los nuevos morenistas.
La fracción parlamentaria de Morena sea de 66 senadores y senadora, histórico. Y de nuestro movimiento, hay que esperar pues la resolución de hoy del tribunal, pero por lo que salió en la propuesta, en el proyecto, seríamos 85 o serían 65, 85 senadores y senadoras de nuestro movimiento.
Ante la presidenta electa, Adán Augusto López Hernández se comprometió a llevar a cabo un trabajo en equipo. Dijo, como políticos profesionales que son, un trabajo en favor de la Cuarta Transformación.
Somos 66 que vamos a trabajar unidos, vamos a trabajar dedicados como uno solo. Ratificar pues nuestro compromiso con usted, con el presidente Andrés Manuel López Obrador y con el pueblo de México.
En tanto, los ahora nuevos morenistas Araceli Saucedo y José Sabino Herrera aseguraron no haber traicionado a nadie, argumentando que siempre han sido de izquierda, lo cual no cambia sus orígenes cuando se ve por las necesidades del pueblo. Sabino Herrera agradeció el apoyo de la presidenta electa, pero dejó en claro que su lucha y objetivo se mantiene por respeto a quienes votaron por él en Tabasco.
La palabra traición suena muy cruel. A ver, las alianzas terminaron el día 2 de junio. Siempre en cada periodo electoral hay alianzas de diferentes partidos, usted lo conoce muy bien, terminó ese día. Mi agradecimiento eterno por cada uno de los partidos políticos que me han ayudado, por la gente que me cobijó, que caminó conmigo jornadas extensas. Voy a darle resultados, simple y sencillamente, y tuvimos un acompañamiento en campaña. Hoy en día los tiempos demandan.
En tanto, Araceli Saucedo de Michoacán dijo que con más de 20 años de trayectoria política, la ubica dentro de la izquierda en México.
Incongruente. A ver, traición es eso. Estar firme con los principios que a mí me han mantenido durante 20 años, eso no es traición. Traición es distinto, traición es cuando vas en contra de lo que tú crees. Bueno, pues yo soy una mujer de izquierda, me quedo en la izquierda en México.
Ya en conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum se refirió a la reforma al Poder Judicial, la cual dijo ya es un mandato, el cual deberá trabajar y salir a la brevedad. Con imágenes de Cristian Ramírez en la Ciudad de México, para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias, Enrique. Y bueno, quien pataleó, bueno, fue el presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano. Él dijo que de ninguna manera comparte la decisión de Araceli Saucedo y de José Sabino Herrera de sumarse a la bancada de Morena. Y bueno, pues Zambrano dice que con ello le dan la espalda a la militancia del PRD y a las mujeres y hombres que votaron por ellos en Michoacán y también en Tabasco. Lo cierto es que, bueno, pues a la 4T solamente le falta un legislador, un senador, para poder pues obtener justamente la mayoría calificada en la Cámara Alta. Es prácticamente seguro que lo van a lograr. Pues la pregunta es, ¿de dónde lo van a obtener? Si el PRI, el PAN o Movimiento Ciudadano. al tiempo. Esto, bueno, pues puede ocurrir en los próximos días. Mientras tanto, le comento que Ryan Nichols, subsecretario de Estado de los Estados Unidos, bueno, pues respalda a su embajador en México, Ken Salazar, y reconoce que comparten la misma preocupación sobre la reforma judicial. Sin embargo, aclara que lo hacen desde una perspectiva de socios y respetando la soberanía de nuestro país. A su vez, un representante de Asuntos Exteriores de Canadá dijo que a pesar de la preocupación que han expresado los inversionistas canadienses por las reformas constitucionales propuestas, bueno, pues su gobierno no tiene intención de intervenir en los asuntos internos de México. Y ayer en la conferencia de prensa mañanera, el presidente López Obrador hizo una aclaración sobre esta pausa con las embajadas que anunció hace un par de días. Dice el presidente, bueno, pues esta pausa con los gobiernos de Estados Unidos y de Canadá, pues no implica que vaya un poco más allá, sino simplemente es con los embajadores Ken Salazar y también con el canadiense Jeremy C. Clark. Pero cuéntanos, Sara Pablo, los detalles de lo que dijo el presidente ayer en la conferencia mañanera. Buen día.
La relación de México con los gobiernos de Estados Unidos y Canadá continúa a pesar de las pausas con las embajadas de ambos países, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien insistió en que los embajadores Ken Salazar y Graeme C. Clark, al opinar de la reforma judicial, se metieron en asuntos que solo competen a los mexicanos. Cuestionó que el diplomático estadounidense sostenga que la reforma pone en riesgo la democracia, cuando lo que se propone es que jueces, magistrados y ministros sean electos por voto popular y no por las cúpulas ni por integrantes del poder económico y político, más cuando el poder judicial, dijo, está completamente echado a perder, invadido de corrupción. Además, sostuvo que la Constitución permite al pueblo cambiar su forma de gobierno en cualquier momento y la democracia tiene que ver con la participación de los ciudadanos. Cuestionado sobre el respaldo de Brian Nichols, subsecretario de Estado del gobierno de Estados Unidos, al embajador Salazar, dijo que tienen todo su derecho de hacerlo, son libres.
Bueno, la relación con los gobiernos continúa, con Canadá y con Estados Unidos. Es nada más con las embajadas y en especial con el embajador de Canadá y de Estados Unidos, porque no les corresponde opinar sobre asuntos que solo competen a los mexicanos. Es un asunto de respeto a nuestro país.
En Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Gracias, Sara Pablo. Y bueno, también hubo declaraciones de la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Ella descarta que la reforma judicial ponga en riesgo el Estado de Derecho y también dijo que se trata de un asunto que solo compete a los mexicanos. Además, la presidenta electa negó que afecte el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, por lo que insistió en que no debe de haber tensiones. Así lo comentó la presidenta electa.
Ellos dicen que interviene en el tratado, no es cierto, en ningún lugar en el tratado. En el T-MEC viene el tema del poder judicial. Entonces no tendrían por qué estar interviniendo de esa manera en algo que le corresponde exclusivamente a los mexicanos y mexicanas. Y eso no significa que deba haber tensiones, de ninguna manera.
Y bueno, pues el próximo coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, anuncia que la reforma al Poder Judicial será discutida y en su caso aprobada en la primera semana del mes de septiembre. Asimismo, adelanta que la agenda de septiembre se complementa con dos reformas más, que es la de la Guardia Nacional y también la del reconocimiento a los pueblos originarios. En tanto, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, hizo un llamado a sus senadores y diputados a resistirse y mantener la postura del partido para votar en contra de la reforma judicial del gobierno federal. Durante su reunión plenaria conjunta de los 36 diputados federales y 15 senadores del Partido Revolucionario Institucional, bueno, pues Alito advierte que no hay futuro sin Estado de Derecho. Así lo dijo.
El PRI ratifica su posición como partido de oponerse a todo lo que daña a nuestro país, a la democracia y a sus instituciones. Hacemos un llamado a todos los legisladores de oposición para mantenernos firmes, unidos y fuertes, y que el gobierno electo, en ellos prevalezca la mesura, la cordura, la paciencia y la inteligencia pensando en el pueblo de México.
Bueno, y otro más que se voló la barda con sus declaraciones, bueno, pues es Guadalupe Acosta Naranjo. Él es integrante del Frente Cívico Nacional. Él hace un llamado ayer para tomar el Congreso de la Unión e impedir la toma de protesta de Claudia Sheinbaum en caso de que las reformas impulsadas por el gobierno federal sean aprobadas sin respetar el proceso parlamentario.
De hacer una serie de aprobaciones fast track, violando todo el proceso parlamentario, entonces llamaremos a adelantar la movilización del 8 de septiembre para tomar el Senado de la República e impedir que se instale esta Cámara y que no se aprueben las reformas ahí. Si eso hacen, vamos a convocar, espero que tengamos respuesta de todas las organizaciones, a tomar San Lázaro antes de que termine septiembre para evitar la toma de protesta de Claudia Sheinbaum en San Lázaro.
¿Qué tal Guadalupe Acosta Naranjo? Pero bueno, ayer cerca de 2.500 estudiantes de la UNAM marcharon al edificio sede del Consejo de la Judicatura Federal en contra de la reforma judicial, porque bueno, ellos consideran que amenaza todo el esfuerzo invertido en su formación académica y en su futuro como profesionales del derecho. Y al respecto habló Aldair Rodríguez, ella es estudiante justamente de esta facultad de Derecho.
Estamos convencidos de la necesidad de mejorar nuestro sistema de justicia, de lograr que los menos favorecidos tengan la oportunidad de acceder a una plena, segura y eficaz defensa de sus derechos fundamentados. Pero no compartimos la iniciativa propuesta por el titular del Poder Ejecutivo Federal.
Bueno, pues ahí las palabras de este estudiante Aldair Rodríguez. Y a esta marcha también se sumaron trabajadores del Poder Judicial de la Federación, que desde hace más de una semana se mantienen en paro laboral en contra de dicha reforma. Ayer también hubo protestas de trabajadores en el interior de la sede del Consejo de la Judicatura y también en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En temas económicos, bueno, pues ayer el Banco de México anuncia una reducción de su pronóstico de crecimiento del PIB de 2.4 a 1.5% para este 2024, mientras que para el próximo lo hizo de 1.5 a 1.2%. Jenny Valencia, te escuchamos. Adelante, buen día.
Ante la debilidad de la actividad económica que se ha venido mostrando en los últimos tres trimestres, el Banco de México determinó recortar su pronóstico de crecimiento económico para el cierre de este año al pasar de 2.4 a 1.5% y para 2025 de 1.5 a 1.2%. Al presentar el informe trimestral abril-junio 2024, la gobernadora del Banco Central, Victoria Rodríguez Ceja, reconoció que se observa una pérdida de dinamismo de la economía en México.
En el segundo trimestre de 2024 prevaleció la marcada debilidad que la actividad económica nacional ha exhibido desde el cuarto trimestre de 2023. Esta pérdida de dinamismo en los últimos tres trimestres contrasta con el dinamismo observado en los trimestres previos. En particular, anticipamos que el consumo privado y en menor medida la inversión privada continúen expandiéndose. Continuamos previendo efectos positivos del gasto público, aunque menores a los originalmente anticipados.
Sobre la inflación, afirmó que aún prevalecen riesgos al alza, aunque adelantó que hacia adelante se harán ajustes a la tasa de interés interbancaria para alcanzar la meta de 3% con miras al último trimestre del 2025.
Hacia adelante, la Junta de Gobierno prevé que el entorno inflacionario permita discutir ajustes en la tasa de referencia y al respecto me gustaría también señalar que las acciones que se implementen serán tales que la tasa de referencia sea congruente con la trayectoria requerida para la convergencia de la inflación a la meta de 3%.
La gobernadora del Banco de México aseguró que pese a los riesgos, la economía nacional tiene la solidez y fortaleza para enfrentar choques externos. Es el reporte, Juan Manuel, excelente día.
Gracias, Jenny. Y bueno, le comento también que la International Chambers of Commerce externó su preocupación por la posible eliminación de los organismos autónomos, ya que su desaparición podría desencadenar consecuencias profundas y de largo alcance para la estabilidad económica de México, así como para su estructura democrática y de gobernanza. Vámonos con mi querido Beto Campos, porque fíjese que ayer la selección mexicana de fútbol dio a conocer la primera convocatoria del técnico Javier Aguirre para los próximos partidos amistosos. Y bueno, también ayer arrancaron los Juegos Paralímpicos allá en la capital francesa. Beto, te escuchamos. Adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Javier Aguirre ya presentó la lista para esta fecha FIFA del mes de septiembre con la selección mexicana, en donde destaca el llamado de Alan Mozo de Chivas, así como el de Alex Padilla del Athletic de Bilbao. El día de hoy se realiza el sorteo de la UEFA Champions League, que a partir de esta temporada será cuando se dispute bajo un nuevo formato. Y en el fútbol de estufa del fútbol mexicano, habrá que destacar que de última hora Fidel Ambriz se convierte en nuevo futbolista de los Rayados de Monterrey. Además de que Emilio Lara pasa del América al Necaxa, y en el Abierto de Estados Unidos el serbio Novak Djokovic continúa avanzando, mientras que la norteamericana Coco Gauff hace lo propio dentro de la rama femenil. Destacar que el día de ayer se realizó la ceremonia de apertura de los Juegos Paralímpicos en París, y que por supuesto ya comenzó la actividad con los mexicanos, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, le comento que el dólar estadounidense cerró ayer en 19 pesos con 67 centavos, lo que representa una apreciación de 0.49% en comparación con los 19 pesos con 77 centavos de la jornada previa. En tanto, la Bolsa Mexicana de Valores perdió 0.07%. El IPC abrirá el día de hoy en las 52.439 unidades. Allá en los Estados Unidos, el Dow Jones pierde 0.39%. El Nasdaq también abajo 1.12, y el Standard & Poor's con pérdidas 0.60 puntos porcentuales. Y mire, fíjese que por su impacto en la música latina y su legado artístico, bueno, pues Marco Antonio Solís, el Buki, fue nominado para recibir la medalla Belisario Domínguez, galardón que es la máxima distinción que el Senado otorga a los ciudadanos más eminentes. Y bueno, con música del Buki, Marco Antonio Solís, nos vamos a la pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos. Volvemos.
Espera otro día por vivir sin ti. El espejo no miente, te veo tan diferente.
Hey Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com. Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana en punto, tiempo del centro de México. Y al igual que a las 5:30 de la mañana, le saludo y le doy la bienvenida a usted que nos acaba de sintonizar este jueves 29 de agosto de 2024. Soy Juan Manuel de Anda y estamos completamente en vivo hasta las 7 de la mañana a través de la 103.3 de FM, 970 de amplitud modulada y en streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Le aprovecho para reiterarle mis redes sociales. Usted me encuentra en X como @JuanMDeAnda. En Facebook, Juan Manuel de Anda, y en Instagram como Juan Manuel de Andaje. Pero bueno, vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este jueves 29 de agosto de 2024.
Templo Mayor, en Reforma.
¿Va o no va la reforma judicial? Las palabras de Ricardo Monreal causaron duda, inquietud y en algunos casos hasta esperanza. Pero como dice la canción, todo se derrumbó. Y es que el próximo coordinador morenista en San Lázaro afirmó que por instrucciones de Claudia Sheinbaum, la reforma no se aprobará en el primer día de la nueva legislatura, sino que se le daría el tiempo debido. Hubo quienes vieron en esto un anuncio de que, por fin, la 4T reaccionaba de manera positiva ante la luz de críticas y advertencias nacionales e internacionales en contra de la reforma que desmantela el Poder Judicial y pone a votación popular la elección de jueces, magistrados y ministros. Lo que queda claro es que el amago de aprobarla la misma noche del 1 de septiembre fue una bravuconada sobre algo inviable. La iniciativa, como cualquier otra, debe ser sometida a un procedimiento legislativo, que por ley dura varios días. Así que, aunque quisieran, no podrían dar un albazo dominical. Eso sí, a la hora de votar el asunto, el bloque oficial será implacable.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
Un molesto presidente López Obrador, indignado ante la falta de respeto a la soberanía de México, ha decidido poner en pausa la relación con la Embajada de Estados Unidos y la de Canadá. Tienen que aprender a respetar la soberanía de México, declaró el 27 de agosto, porque nosotros no vamos a darles consejos allá, ni a decir qué está bien y qué está mal. Entonces queremos que sean respetuosos. Ayer aclaraba, sin embargo, la relación con los gobiernos continúa, con Canadá y con Estados Unidos. Es nada más con las embajadas y en especial con el embajador de Canadá y de Estados Unidos, porque no les corresponde opinar sobre los asuntos que solo competen a los mexicanos. Es un asunto de respeto a nuestro país.
Bajo reserva, en el Universal.
Nos hace notar que ayer, durante la reunión plenaria de senadores de Morena, el coordinador de la nueva bancada morenista en el Senado, Adán Augusto López, acusó que hubo presiones en contra de los dos perredistas, quienes finalmente se sumaron al oficialismo. Seguramente enfrentaron presiones, amenazas, ofertas, dijo el tabasqueño. Sin embargo, no quedó claro de dónde vinieron los cañonazos y de cuánto fueron. Por las dudas, ambos, la senadora Araceli Saucedo y el senador José Sabino, rechazaron haber recibido algún cañonazo y aseguraron que dejaron al extinto PRD para integrarse por convicción propia a la aplanadora legislativa de Morena, que con esos dos fichajes pone a la bancada oficialista a solo un escaño, de tener mayoría calificada.
Teléfono rojo de José Ureña, en 24 horas.
Dos viejos políticos de distintos signos, Manlio Fabio Beltrones y Félix Salgado Macedonio, estarán en la mesa de decanos del Senado. El primero presidirá y el segundo fungirá como secretario.
Serpientes y escaleras, de Salvador García Soto, en el Universal.
Finalmente se confirmó lo que había adelantado el líder del Partido Verde en la Cámara de Diputados sobre que las bancadas de la 4T ya estaban en un 99.9% de obtener a los tres senadores de la oposición que le permitieran a Morena y sus aliados obtener la mayoría calificada en el Senado de la República. Los dos Judas y Chapulines que saltaron al bloque oficialista sí fueron los dos perredistas que ya estaban más que apalabrados y convencidos cuando acudieron el lunes a registrarse al recinto senatorial, y se rehusaron a contestar las preguntas de la periodista Leticia Robles, que los cuestionaba sobre si se venderían al grupo morenista. Y qué paradoja, que fue el mismo Adán Augusto que en víspera negara tan enfáticamente que ya había una negociación avanzada para comprar a los opositores, el que ayer terminó presentándolos y ofrendándoselos a Claudia Sheinbaum, que les dio la bienvenida a Morena, a la michoacana Araceli Saucedo y al tabasqueño José Sabino Herrero, quienes resultaron más falsos que un billete de 2,000 pesos, porque justo en sus spots de campaña, que se difundieron en redes sociales, los dos hablan de la importancia de la congruencia y reniegan de los políticos chapulines. Pero al final terminaron vendiéndose por un plato de lentejas.
Kiosco en el Universal.
Desde Chihuahua nos platican que en el Palacio de Gobierno Estatal varios están con los nervios de punta, pues se anunció que en los próximos días la gobernadora María Eugenia Campos Galván anunciará cambios en su gabinete. Nos detallan que el secretario de Gobierno Santiago de la Peña Grajeda fue el portavoz del anuncio y explicó que estos cambios son parte para reforzar la segunda etapa del mandato de Doña Maru, por lo cual los nombres de los nominados los dará a conocer ella misma, aunque en los pasillos se habla de que una de las primeras salidas será la de René Sotelo Anaya, coordinador de comunicación social. Pero hasta no ver, no creer. ¡Sas!
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
Tal vez la producción teórico-propagandística más elaborada y difundida de la oposición luego de las elecciones de junio pasado sea la frase con características de boomerang que pretende ser acusatoria, justificatoria y burlona. Disfruta lo votado. Con desparpajo que en realidad es desmemoria y o inconsciencia, los electoralmente derrotados son histórica contundencia este año, que también lo fueron en 2018, juegan a echar en cara a quienes votaron por la continuidad de la llamada 4T, una especie de corresponsabilidad por los hechos de violencia, corrupción e injusticia que siguen sucediendo en nuestro país.
Trascendió en Milenio.
Que este jueves se instalarán las mesas de transición en la Ciudad de México para que comiencen formalmente los trabajos entre los titulares de las dependencias del gobierno capitalino, encabezado por Martí Batres, y los próximos secretarios que estarán en el equipo de Clara Brugada. Desde hoy tendrán poco más de un mes, 38 días, para afinar todos los detalles antes del relevo, el próximo 5 de octubre.
José Luis Sánchez Macías, en El Independiente.
El senador electo por Guerrero, Félix Salgado Macedonio, será el vicepresidente de la Mesa de Decanos de la Cámara de Senadores, responsable de la instalación del Congreso de la Unión el domingo 1 de septiembre. Este órgano legislativo es integrado por congresistas con más años como legisladores. El reconocimiento a la trayectoria de Salgado Macedonio lo coloca como una pieza importante en los trabajos que se realizarán en el Senado para concretar reformas de gran calado, que requieren amplios debates y negociaciones políticas.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
López Obrador ya decidió el futuro de Jesús Ramírez en el primer círculo de Sheinbaum. En cuanto se haga público el cargo, vendrá la tormenta, porque usted no se lo va a creer. Y que cada quien asuma sus costos.
Bitácora del director, de Pascal Beltrán del Río.
Un día de invierno tardío de 1976, lo recuerdo muy bien, Francisco y yo decidimos pausar nuestra amistad. No estoy seguro si fue por un motivo trivial, como su burla sobre el pantalón que se me rompió durante una cascarita en el recreo, y que mi madre me había regalado con uno de esos parches que se planchaban sobre la ropa, o uno de fondo, como una discusión sobre el 4-2 que le acababa de meter el América al Cruz Azul, con goles de Alcindo Román, de la Torre y Quise. Luego de que la máquina se había cansado de humillar a los azulcremas, una vez tras otra, a lo largo de varias temporadas. «Córtalas», me dijo él, muy fanfarrón. «Pues córtalas», le respondí, igual de soberbio o más. Hasta entonces habíamos sido los mejores amigos en el salón de tercero de primaria. Éramos inseparables. Yo iba a dormir a su casa y viceversa. El caso es que un día, uno de los primeros de primavera, renació la camaradería y todo volvió a ser como antes. O sea, le pusimos pausa a la pausa. Pausas que son cosas de niños, pausas que no deben practicar los adultos, menos los que ya son abuelos como yo, pues supuestamente han madurado y por eso no se hace la ley del hielo ni confunden la amistad con los deberes y las ocupaciones.
Confidencial en El Financiero.
El experredista Guadalupe Acosta Naranjo hizo un llamado a la población a tomar la Cámara de Diputados para impedir que rinda protesta Sheinbaum. Si el Congreso aprueba en fast track la reforma judicial. Si eso hacen, vamos a convocar a tomar San Lázaro antes de que termine septiembre para evitar la toma de protesta de Claudia Sheinbaum. No podemos seguir actuando de manera pasiva ante violaciones tan graves al régimen constitucional. ¿Se lo tomará en serio alguien?
Sacapuntas en El Heraldo de México.
Movimiento Ciudadano designó a sus coordinadores parlamentarios, Ivonne Ortega en San Lázaro y Clemente Castañeda en el Senado. Con esos nombramientos se completan los liderazgos para la legislatura que inicia este domingo. Por cierto, Adán Augusto López fue confirmado como jefe de Morena en la Cámara Alta.
Rosones en La Razón.
Y nos cuentan que ayer en la Cámara de Diputados fue un día de reparto, o más bien de disputa por el botín. Y no solo del que representan las coordinaciones de bancada, sino del presupuestado para la mayoría calificada, sobre el que varios ya comienzan a pedir su parte. Por ejemplo, nos dicen que el diputado electo Ignacio Mier Bañuelos, hijo del senador electo Ignacio Mier Velasco, ya se apuntó para ser considerado en comisiones clave como la de puntos constitucionales o la de vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, lo cual podrá determinarse más adelante. De quien no se sabe ahora qué posiciones ocupará es Dolores Padierna, pues aunque estaba dispuesta para ocupar la vicepresidencia, perdió la votación frente a Sergio Gutiérrez Luna. La disposición que la legisladora había mostrado hasta antes de este hecho para hablar con los medios de comunicación se esfumó, una vez concluida la plenaria guinda, pues ya no quiso hacer declaraciones. Habrá que ver quién más sale lastimado. Nos comentan. Bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este jueves 29 de agosto de 2024. Nos vamos a la pausa. Volvemos.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 15 minutos tiempo del Centro de México. Ya está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene para usted la información que publican los diarios de circulación nacional e internacional en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña este jueves. Vámonos con este resumen.
El Financiero.
Nuevo recorte de Banxico a previsión sobre el PIB para 2024. Estima crecimiento de 1.5% ante marcada debilidad económica del país. También encontramos Brian Nichols respalda la postura de Ken Salazar. Estados Unidos está preocupado por las reformas al Poder Judicial, insiste. El subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos respaldó la postura del embajador estadounidense Ken Salazar en respuesta a la pausa diplomática con la embajada impuesta por el presidente López Obrador. En otra información, planea Grupo Aeroportuario del Pacífico invertir 43.2 mil millones de pesos en los próximos 5 años, anuncia Plan Maestro de Desarrollo.
Reforma.
Amenaza a México grado de inversión, preocupa déficit, reforma judicial y excesivo gasto en planes sociales. Un cambio en el grado de inversión de México aumentaría las tasas de interés, inhibiría las inversiones en el país y reduciría el espacio fiscal, advirtieron especialistas. En más información, terror en Kinder. Hombres armados arremetieron ayer a balazos en contra de un sanatorio en el municipio Benemérito de las Américas, en la selva Lacandona, en Chiapas. El ataque desató el pánico de alumnos y maestros de un kinder ubicado enfrente de la clínica. En otra información, agentes federales y estatales detuvieron al secretario de Seguridad Pública de Taxco y elementos de la corporación tras presuntamente haber participado en la desaparición de 5 jóvenes.
El Universal.
Sheinbaum fija la ruta para la reforma judicial, indica que en septiembre se aprobará y en octubre se lanzará convocatoria para la elección de jueces y magistrados. Morena aprieta acelerador para el aval del dictamen.
La Jornada.
Metálico. El interés de Washington contra reforma judicial, acusa a López Obrador, denuncia el presidente. Trasfondo económico. Sheinbaum insta al Departamento de Estado a explicar el porqué de su intervencionismo.
Milenio.
Reforma judicial en la primera quincena de septiembre, adelanta la 4T. La presidenta electa respondió a Estados Unidos que la reforma judicial fortalecerá la democracia y dijo que no ve por qué debe haber tensiones. También encontramos la rifa del tigre. El Congreso de Sinaloa designó a Claudia Sánchez Condo, fiscal estatal, después de la renuncia de Sara Quiñones, luego del escándalo por la investigación del asesinato de Héctor Cuen.
Excelsior.
Habrá aplanadora de la 4T en el Congreso. El Tribunal Electoral avala supermayoría en San Lázaro. Morena en el Senado sumó a 2 chapulines perredistas y se quedó a 1 voto de la mayoría calificada, pero la alcanzará si un solo legislador de la oposición se ausenta en una sesión. En otra información, libre pero bajo vigilancia. Pavel Durov, fundador de Telegram, fue imputado por cargos de crimen organizado. Su libertad condicional le impide salir de Francia.
El Economista.
Banxico recorta su pronóstico del PIB para este año de 2.4% a 1.5%. Ha reducido la expectativa para 2024 a la mitad. La economía del país pasa un periodo de debilidad que explica la baja en la proyección de crecimiento, informa Victoria Rodríguez, gobernadora del Banxico. El Banco Central está atento a las resoluciones que ocurran en el marco del llamado Plan C.
La Razón.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratifica supermayoría de 4T, que presume 2 votos clave más. Magistrados consideran infundados alegatos del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano sobre reparto de pluris en diputados.
24 horas.
Va a supermayoría. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación da su aval. Sola, la 4T podrá aprobar reformas constitucionales.
El Sol de México.
Morena a nada de la mayoría en el Senado. Quita al PRD sus 2 legisladores. Al bloque oficial solo le falta un escaño para tener el poder de reformar la Constitución.
La Prensa.
Más más control. Busca Semovi regularizar taxis. Afina último plazo para pasar revista.
La crónica de hoy.
Chapulinean dos del PRD y cuatro. Y 4T está a un senador de mayoría calificada, Araceli Saucedo y José Sabino Herrera de Michoacán y Tabasco, respectivamente.
El Heraldo de México.
En el Congreso, 4T toma todo. Tribunal Electoral ratifica supermayoría en diputados. Ifigenia Martínez, presidenta de San Lázaro. En el Senado están a un escaño de mayoría calificada. Noroña, presidente, y Adán, coordinador.
Esto.
Negro panorama. Sebastián Abreu no ve solución a la crisis del fútbol mexicano a nivel de todas las selecciones, ni con el mejor técnico, dice. Mientras tanto, Javier Aguirre anuncia su primera lista, en la que deja fuera a Chucky, Memo, Raúl y Huescas. Además, vuelve a brillar. El fuego arde de nuevo en París luego de la ceremonia inaugural de los Juegos Paralímpicos.
Radioformula.com.mx.
El Partido Verde cederá a 15 de sus integrantes de grupo parlamentario, con lo cual Morena tendrá el control de la Junta de Coordinación Política por 3 años más.
Expansión.mx.
Este miércoles, personas juzgadoras y trabajadoras del Poder Judicial se sumaron a la marcha organizada por estudiantes de la Facultad de Derecho de la UNAM.
Infobae.com.
El Mayo Zambada enfrentaría sus 17 cargos con un único juicio en Nueva York. Información obtenida por la periodista Anabel Hernández apunta a que además podrían sumarse más encausamientos.
Reporteindigo.com.
La Cámara de Comercio de los Estados Unidos ha expresado su preocupación por la reforma judicial y la propuesta de eliminación de organismos autónomos en México, advirtiendo que estas medidas podrían comprometer el Estado de Derecho y las garantías para las operaciones comerciales en el país.
Político.mx.
Ricardo Anaya y Lili Téllez sí van al Senado. Tribunal Electoral da revés a Morena.
AgenciaF.com.
Descubren 17 cuentas falsas pro-Trump en la red X que usan fotos de influencers europeas.
El País.
El Popular radicaliza su discurso y plantea deportaciones masivas de inmigrantes. Pedro Sánchez ve imprescindible devolver a quienes lleguen irregularmente.
The Washington Post.
Como la visita de Trump desató disturbios en el cementerio más sagrado de Estados Unidos, el Cementerio Nacional de Arlington.
The New York Times.
Condenan a editores de Hong Kong por complot silencioso, un golpe a la libertad de prensa. Los editores afirmaron que publicaron artículos de interés público. Juez dictaminó culpable de delito contra la seguridad nacional.
The Wall Street Journal.
Los jefes están encontrando formas de pagar menos a los trabajadores.
Financial Times.
Las acciones de Nvidia caen pese a que sus ingresos se duplican. El fuerte crecimiento de la demanda de chips de IA no cumple con las mayores expectativas de Wall Street. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Vámonos ahora hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con Alejandro García, quien tiene un reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas de la capital de la República en materia de vialidad. Alejandro, te escuchamos. Adelante, buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Fernando. Un placer saludarte a ti y a tu auditorio. Vamos a la información. Iniciamos en la zona norte de la ciudad, sobre la avenida Oceanía, a la altura del circuito interior. Continúan laborando servicios de emergencia después de un percance vehicular. Hay que considerarlo y, si es posible, anticipar su salida. En la zona centro de la capital continúa el buen avance sobre la avenida Chapultepec para quien deja atrás las inmediaciones de la avenida Cuauhtémoc y se dirige hacia Florencia. En temas de concentraciones y movilizaciones, el día de hoy a las 7 horas se llevará a cabo una concentración sobre la Suprema Corte de Justicia ubicada sobre la avenida José María Pino Suárez. hay que ser atentos por los rezagos en este punto de la capital. Por el momento, el reporte que tenemos del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Gracias, Alejandro García, desde el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con este reporte sobre cómo se encuentran las calles y avenidas de la capital de la República en materia de vialidad. Y fíjese que ayer la fuerte tormenta que golpeó distintas zonas de la Ciudad de México y también del Estado de México, bueno, pues dejó severas afectaciones en algunos municipios justamente de la entidad mexiquense, como Naucalpan, Ecatepec, Atizapán de Zaragoza y también en las alcaldías Tlalpan y Tláhuac en la Ciudad de México. Y ante esta situación, las autoridades capitalinas activaron la alerta amarilla en al menos 11 demarcaciones. Y allá en Chalco, en el Estado de México, bueno, pues se desbordó un canal y, bueno, volvió a pegar a las colonias que están anegadas desde hace 27 días. Ayer por la tarde se daba a conocer, al mediodía se daba a conocer que las aguas negras en esta localidad del Estado de México, en Chalco, ya habían comenzado a descender, pero después del desbordamiento de este canal, bueno, pues desgraciadamente estas colonias que están anegadas, bueno, pues volvieron a subir sus niveles de aguas negras. Vámonos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 26 minutos, tiempo del centro. Volvemos.
Las primeras con Juan Manuel de Anda.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Anda. Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del centro de México. Bueno, pues me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Rodrigo Samperio Chaparro. Él es diputado federal por el Estado de México, representante de Movimiento Ciudadano. Rodrigo, gracias por tomar la llamada. Buen día.
Juan Manuel, muy buenos días. Gracias a ti. Muchas gracias por tu espacio. Saludos a toda tu audiencia. Y felicidades por tu gran programa que nos ayuda mucho a estar informados. Muy
gracias.
Buenos días.
Gracias, Rodrigo. El punto de vista de Movimiento Ciudadano, después de que, bueno, ayer por la tarde, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, bueno, pues confirma, ¿no?, la validez de esta elección de diputados federales de representación proporcional, y con esto, bueno, pues se otorga una supermayoría a Morena y aliados, que, bueno, pues ya tienen 364 lugares ahí en la Cámara Baja. Y bueno, pues en el Senado de la República, pues están solamente a un legislador de poder concretar justamente también esta mayoría calificada, después de que ayer los senadores electos que habían llegado por el PRD, Araceli Saucedo y José Sabino Herrera, bueno, pues cambian de camiseta, cambian de siglas, abandonan el Sol Azteca y se suman a la fracción de Morena. ¿Cómo están viendo en Movimiento Ciudadano estos movimientos en el Congreso de la Unión, Rodrigo?
Sí, Juan Manuel, pues mira, lamentablemente es algo muy peligroso tener esa mayoría. Obviamente ya desequilibra, quita todos los equilibrios en el poder legislativo, y pues obviamente podemos convertir el país en el país de una sola persona. Es por eso que te has dado cuenta que se ha llenado de impugnaciones para ver si podemos echar para atrás esta supermayoría, porque también esta manera de interpretar al INE y otorgar esta supermayoría pues debería de ser considerada, porque no pudiéramos jugar de esta manera para que nos gobiernen de esta manera en el país, ¿no? Sí la vemos muy peligrosa, porque ahora sí podríamos desaparecer o pulverizar al Poder Judicial, como lo han venido amenazando, y no solamente al Poder Judicial, a los organismos como el INAE, como el Coneval, que lamentablemente ya les traían ganas desde hace rato.
Rodrigo, ¿tú ves viable la posibilidad de que en la próxima legislatura pues se ocurra, digamos, una alianza entre PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, un bloque opositor para pues ponerle, pues hacerle frente a la aplanadora de Morena, aunque bueno, pues con estos 364 lugares, bueno, pues la verdad es que tiene justamente el partido Morena y sus aliados una pues sobrerepresentación y una aplanadora tremenda, Rodrigo.
Sí, mira, te puedo comentar que inclusive en esta legislatura actual se ha hecho ese bloque, pero lamentablemente en los momentos de verdad el PRI y el PAN han jugado al doble cara. ¿Por qué te lo digo? Te recordarás que ahorita en esta legislatura se aprobó la militarización y la continuación de la Guardia Nacional, pues esto fue gracias al PRI. También se aprobó que los consejeros se eligieran por tómbola y pues también fue gracias al PRI y al PAN. Entonces, pues obviamente realmente nos damos cuenta que la única oposición seria en estos momentos a partir de esta legislatura actual y la que viene puede ser Movimiento Ciudadano, ¿no?
Y es que ustedes desde la campaña, ¿no? La campaña presidencial, bueno, pues se rehusaron una y otra vez a sumarse pues a este bloque opositor que en ese momento estaba conformado por PRI, PAN y PRD. Pues en este momento, dicen algunos analistas, seguramente ya tuviste oportunidad de revisar la prensa, que bueno, pues a Morena y aliados en el Senado les hace falta solamente un legislador para lograr la mayoría calificada y que esto, bueno, pues podría venir de cualquiera de los tres partidos, ¿no? Tanto del PRI como del PAN como de Movimiento Ciudadano.
Sí, lamentablemente sí están a un legislador. Yo espero que no se doblen, porque la gente votó por ellos con la esperanza de que si este fuera el escenario hubiera una verdadera oposición. Cuando menos te puedo decir que de Movimiento Ciudadano eso no va a pasar, Juan Manuel. Pero de los otros, pues estamos con todas las expectativas y esperanzas de que no se doblen, de que no nos traicionen, porque ya empezaron estos dos y pues esperemos que no haya ese tercero para que realmente haya un equilibrio en el poder legislativo.
Confiados entonces, Rodrigo, en que de parte de Movimiento Ciudadano no se doblan y no les van a otorgar ese legislador o ese senador que le hace falta al oficialismo.
Más que confiados, Juan Manuel, hoy estamos valorando mucho que la oposición real para la sociedad ya es Movimiento Ciudadano y te lo puedo firmar casi.
Perfecto. Oye, otro tema que también, bueno, pues prácticamente viene ligado con el tema de la conformación del Congreso de la Unión, porque, bueno, pues porque justamente depende de esta conformación, es la aprobación, pues prácticamente ya, pues en la primera mitad del mes de septiembre, que ya pues comienza en 3 días, sobre la reforma judicial. ¿Cómo están viendo esto en Movimiento Ciudadano, Rodrigo? No.
Estamos completamente en contra, Juan Manuel. O sea, sí sabemos que nuestro Poder Judicial ya lleva años que necesita una reforma administrativa de organización, pero no puedes, poner que nuestros jueces, magistrados puedan ser inclusive sacados por una tómbola, que sean por el voto popular, pues imagínate, estarían perdiendo la imparcialidad porque correríamos el riesgo de que estos jueces ya fueran presionados bajo un poder o bajo un mandato y pues se perdería la imparcialidad también del Poder Judicial. Imagínate, ahora sí, el país de una persona y los poderes completamente sometidos. Entonces, estamos en contra y esperamos que esto no pase y no sea un hecho como lo han venido amenazando en el poder, ¿no?
Se comenta por algunos analistas el día de hoy, Rodrigo, y bueno, desde hace algunos días también, que pues esta aprobación, pues prácticamente que es un hecho de la reforma judicial, pues tampoco es el fin del mundo, que no es para tanto.
No, ¿cómo no? Imagínate, ¿no? Tendríamos al Poder Judicial ya sometido ante el Poder Legislativo, ante estos poderes, y pues imagínate ya estar expensas todo lo que ahorita. ¿Te acuerdas que ya había una mayoría así en la legislatura del 2018 al 2021? Uh-huh. Pues lo que nos sostuvo fue el Poder Judicial. Eso fue lo que echó para atrás algunas reformas inconstitucionales. Si ahora esto llegara a pasar, pues no tendríamos ningún escudo y sería el país de una sola persona, Juan Manuel.
Bien, oye, Rodrigo, no quiero dejar pasar también la siguiente pregunta, porque bueno, al interior de Movimiento Ciudadano también, bueno, pues vienen cambios, ¿no? Vienen cambios de estafeta de sus dirigencias. Y bueno, por ahí tu corazoncito anda latiendo por la dirigencia naranja en el Estado de México.
Así es, Juan Manuel, pues estamos ya en la carrerita. Empezó desde hace ya casi un mes. Afortunadamente este lunes pasado una de las contendientes que también se registraron a la dirigencia estatal ya declinó a nuestro favor. Hoy te quiero decir que esta aspiración es legítima porque tenemos que asegurarle a las personas candidatas, candidatos que lograron este casi millón de votos en el Estado de México la continuidad para que puedan consolidar sus proyectos en el próximo 2027, y eso va a ser de la mano de una dirigencia inclusiva que los apoye y que sobre todo sí los represente ahora que nos va a tocar caminar 3 años.
Oye, Rodrigo, ¿y para cuándo se tiene que determinar quién se queda al frente de la dirigencia de Movimiento Ciudadano en la entidad mexiquense?
Sí, mira, la convención tenía que haber sido este sábado 24 de agosto, Juan Manuel. Uh-huh. Sin embargo, nos dimos cuenta en Movimiento Ciudadano que tenemos que ponernos de acuerdo. Nuestros procesos internos no son de trámite. Nuestros procesos internos son serios, deben de ser de consenso, deben de ser con equilibrios, y pues pospusimos la fecha al 14 de septiembre, y ahorita seguimos en ese proceso de consolidarnos, de ponernos de acuerdo, pero sobre todo de sacar una dirigencia que realmente esté a la altura de nuestros militantes y de nuestros simpatizantes.
14 de septiembre, pues ya, ¿no? A la vuelta ya, de la esquina.
Ya en un ratito, Juan Manuel, por eso estamos a 1,000 por hora para que esto salga bien.
Perfecto, bueno, pues estaremos muy pendientes del desarrollo de este proceso, y bueno, pues si resultas triunfador, pues a ver si podemos platicar contigo.
Claro que sí, Juan Manuel, yo estaré aquí a tus órdenes y muy contento del espacio que nos estás brindando para informar a la sociedad.
Perfecto, Rodrigo, te aprecio mucho que nos hayas tomado la llamada esta mañana.
Al contrario, muchas gracias por el espacio, Juan Manuel, y te deseo un excelente día.
Gracias, igualmente, un fuerte abrazo. Rodrigo Samperio Chaparro, él es diputado federal por el Estado de México, representante de Movimiento Ciudadano. Antes de la pausa, déjeme comentarle que el programa Hoy No Circula de este jueves aplica para todos los vehículos con engomado color rojo, terminación de placa 3 y 4, y quedan exentos los automóviles con holograma 00 o 0, así como los eléctricos o híbridos o los que tengan placas de personas con capacidades diferentes. Además, también les recuerdo que los coches que verifican en este mes de agosto, que está pues ya prácticamente en la recta final, son los que tienen calcomanía color rosa. Y en el Estado de México, bueno, pues también el mes pasado, en el mes de julio, comenzó este proceso de renovación de las placas de 2019 y anteriores. Esto pues tiene el objetivo de actualizar el registro e identificación justamente pues de los vehículos que circulan en esta entidad, y durante este mes de agosto quienes deben realizar este trámite, bueno, pues son los automóviles o los dueños más bien de los automóviles cuya placa tenga terminación 3 y 4. Así que bueno, pues ahí se lo paso al costo para que no se le vaya a pasar. Quedan todavía pues tres días para que pueda realizar este trámite. Recuerde, si usted tiene placas del 2019 y anteriores, bueno, pues tiene que realizar el reemplacamiento en el Estado de México. Vámonos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 41 minutos tiempo del centro. Volvemos.
En un instante regresamos para una inmersión profunda en los titulares del día. Las primeras de Ana.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 45 minutos tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo, y como cada mañana a esta hora me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos, quien tiene la información de los deportes. Y bueno, Beto, hay información importante que se da a conocer el día de ayer. Bueno, pues resulta que Javier Aguirre el timonel de la selección mexicana, bueno, pues ya presentó la lista de convocados para la fecha FIFA de septiembre, en donde, bueno, pues la selección mexicana se va a enfrentar a Nueva Zelanda y también a Canadá. No sé si tú coincidas, pero dicen algunos analistas que esta lista es una lista refrescante. Mi querido Beto, te escuchamos, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, el día de ayer Javier Aguirre presentó lo que fue la lista de 26 convocados para esta fecha FIFA del mes de septiembre, en donde habrá que señalar que son tres porteros: Luis Ángel Malagón de América, Raúl El Tala Rangel de Chivas, además de Alex Padilla del Athletic de Bilbao. Son ocho defensas: Julián Araujo del Bournemouth de la Premier League, Alan Mozo de Chivas, Jesús Gallardo del Toluca, César Montes del Almería de España, Johan Vázquez del Genoa de Italia, Víctor Guzmán de Monterrey, Israel Reyes de América y Jesús Angulo de Tigres. Son siete mediocampistas: Luis Romo de Cruz Azul, Fidel Ambriz de Monterrey, Eric Lira de Cruz Azul, Carlos Rodríguez de Cruz Azul, Luis Chávez del Dinamo de Moscú de Rusia, Sebastián Córdoba de Tigres, además de Orbelín de la AEK de Atenas. Y son ocho atacantes los que están conformando esta lista: Diego Lainez de Tigres, Julián Quiñones de Al-Qadsia de la Liga de Arabia, Roberto Alvarado de Chivas, Marcelo Flores de Tigres, César El Chino Huerta de Pumas, Guillermo Martínez de Pumas, Santiago Jiménez del Feyenoord, además de Henry Martín del conjunto de las Águilas del América. Destacar que el equipo de Tigres es el equipo que más aporta al equipo nacional con cuatro elementos. Recordar que los partidos serán el 7 de septiembre ante Nueva Zelanda y el 10 de septiembre contra Canadá en la Unión Americana. Y bueno, a destacar las ausencias de Guillermo Ochoa, que no tiene equipo, además de la no convocatoria de Irving Lozano del PSV, Germán Berterame, quien estaba pintado para ser llamado, y bueno, destacar también lo de Edson Álvarez, que queda fuera de esta lista, recordando que viene de una lesión, y creo que más que merecido la de Alan Mozo, además de Alex Padilla, futbolistas de Chivas y del Athletic de Bilbao, Juan.
¿Sólida esta convocatoria? ¿Sólido este equipo que está conformando el Vasco?
Sí, me parece que sí, un poco, por supuesto, como bien destacas, la palabra refrescante, la mayoría son jóvenes que por supuesto buscan una oportunidad. Ya conforme pasa el tiempo, lógicamente Javier Aguirre estará convocando a más elementos para precisamente visualizar y por supuesto revisar lo que será esta alineación titular para lo que es la Copa del Mundo en 2026. Y bueno, destacar sin lugar a dudas también el regreso de Henry Martín, quien se ausentó en la Copa América. Y bueno, destacar que el día de hoy se lleva a cabo lo que es el sorteo de la UEFA Champions League, que comienza bajo un nuevo formato este torneo de clubes, el mejor por supuesto. El día de hoy se definen los enfrentamientos a través de un nuevo formato, a través de una computadora. Y bueno, destacar que para lo que será este torneo son 36 equipos, avanzaron 29 de manera directa y 7 disputaron una reclasificación. Son 4 bombos según el coeficiente de la UEFA, y cada equipo conocerá antes del comienzo del certamen a sus 8 rivales, 2 de cada bombo. Jugarán 4 partidos en casa, 4 de visitante. Y bueno, destacar que la clasificación a la siguiente fase es por tabla general. Los 8 primeros tienen su boleto a los octavos de final de manera directa. Del 9 al 24 disputarán un partido más, y del 25 al 36 quedarán eliminados. Habrá que recordar que anteriormente, cuando era la fase de grupos, el tercer lugar le daban oportunidad de disputar la UEFA Europa League. Sin embargo, ahora bajo este nuevo formato solamente queda eliminado de la Champions League y a tu casa.
Oye, ¿cuándo inicia la Champions?
En el mes de septiembre, ya prácticamente estamos a escasas semanas para que se dispute este gran torneo, para que comience. En diciembre será cuando se dé por terminada esta primera fase, y bueno, a las 10 de la mañana, tiempo del centro de México, será cuando se realice lo que es el sorteo de la UEFA Champions League, porque por supuesto el día de mañana les tendremos todos los detalles. Y la Liga Mexicana de Béisbol, destacar que Sultanes de Monterrey termina cayendo 6-1 ante Tecos de 2 Laredos. Las serie sigue manteniéndose a favor de los Sultanes, 3-2. Los Diablos Rojos de México, vaya que le pegaron una paliza a los Guerreros de Oaxaca, derrotando los 16-5. La serie le favorece a los Guerreros 3-1 para acceder a lo que es la serie del Rey. Ya tanto a Guerreros como a Sultanes les basta un partido. Y bueno, en el Abierto de Estados Unidos se disputó lo que es la segunda ronda, y en la categoría varonil el serbio Novak Djokovic eliminó a su compatriota Laszlo Dehere por su parte. parte, la alemana Alexander Zverev derrotó al francés Alexandre Müller, y para el día de hoy el italiano Yannick Sinner enfrenta al estadounidense Alex Mitchelsen, mientras que el español Carlos Alcaraz se mide con el neerlandés Bogdan van der Schalsup. Y bueno, en la rama femenil, destacar que el estadounidense Coco Gauff derrotó a la teutona Tatiana Maria y la bielorrusa Arina Sabalenka echó a la italiana Lucia Bronzetti. Para el día de hoy, destacar, Juan, que la mexicana Renata Zarazúa se mide con la danesa Caroline Wozniacki. Vaya partido que tiene Renata Zarazúa. Y en la categoría de doble, Santiago González terminó quedando fuera con el francés Edouard Vasselin a manos de los estadounidenses Tristan Boyer, además de Emilio Nava. Y destacar también lo que estábamos comentando el día de ayer, que ya se realizó lo que fue la ceremonia de apertura de los Juegos Paralímpicos en París. Esto fue en la Plaza de la Concordia. Desfilaron 167 delegaciones, son 4,400 participantes, 67 de ellos son mexicanos, y bueno, el objetivo está en superar las 22 medallas que se alcanzaron en Tokio, la mayor cantidad de preseas que acumularon los paratletas fue en Atenas 2004 con 34, y justamente comenzó la actividad el día de hoy. Habrá que señalar que en la paranatación, dentro de los 100 metros dorso varonil, Jesús López y Christopher Tronco avanzaron a la gran final, y los 100 metros femenil, por supuesto en dorso también, Aide Aceves y Fabiola Ramírez se instalan para pelear por una medalla. Las finales comienzan a las 10 de la mañana el día de hoy, tiempo del centro de México. Y en el paratecuando, destacar que Claudia Romero fue descalificada por una actitud antideportiva dentro de los cuartos de final. La mexicana le dio una patada a la cabeza a Larif Nahual de Marruecos, y por ende queda fuera Claudia Romero, Juan.
Oye, han tenido muy buen desempeño, ¿no?, a lo largo de los diferentes Juegos Paralímpicos las delegaciones mexicanas. Estaba revisando, son 311 medallas que ha conseguido nuestro país en estos Juegos Paralímpicos, de las cuales son 104 de oro, 92 de plata y 115 de bronce. Muy buena, ¿no?, cosecha.
Sí, totalmente, y por supuesto tienen mucho mérito lo que han hecho, porque evidentemente si hablamos también del apoyo de estos atletas, pues casi es nulo, y por ende creo que sacan buenos, grandes resultados. Les termina siendo motivante su situación, quizás por llamarlo de alguna manera negativa. Y bueno, ahí están los números que bien destacas, consiguiendo más de 300 preseas. Y dentro de la NFL, destacar que los 49 de San Francisco habían anunciado la salida del mexicano Isaac Alarcón. No quedó en el equipo de los 53 jugadores que conforman lo que es el equipo principal. Sin embargo, horas después se integró a lo que es el equipo de prácticas, que fueron 15 jugadores los que estarán dentro de esta área. Destacar que Alarcón estuvo en lo que fue la pretemporada como liniero defensivo y podría recibir alguna oportunidad en caso de que los del equipo principal, los del primer equipo, sufran de alguna lesión.
Perfecto, mi querido Beto, te agradezco mucho tu información muy completa, como siempre.
Saludos, buen día.
Gracias, un fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos ahora con Daniel Wellbanks, quien tiene la información de negocios y finanzas.
El gobierno federal mexicano elevó los impuestos a la importación de acero proveniente de China de 31 a 35%. La Secretaría de Economía informó que la decisión se tomó para proteger a la industria nacional, que se estaba viendo rebasada por los asiáticos. La tecnológica Cerebras buscará desbancar Nvidia como la empresa líder en la producción de chips con inteligencia artificial, ofreciendo un producto mejorado. La agrupación señaló que sus chips tendrán un precio mucho más reducido y ejecutarán las mismas tareas que los que oferte Nvidia, pero con una solución 20 veces más rápida. El conglomerado de restaurantes Alsea planea invertir 650 millones de pesos en un segundo centro de operaciones en Tonalá, Jalisco. El director de la cadena y suministro y soporte operativo de la empresa, Miguel Cabaza, informó que la construcción abarcará 12,000 metros cuadrados y se tiene prevista su conclusión en un plazo de 12 meses. La compañía propiedad de Warren Buffett, Berkshire Hathaway, consiguió superar el billón de dólares de capitalización. El conglomerado también se convirtió en la primera empresa no tecnológica en lograr rebasar el tope del billón de dólares. Ahora compartiré el récord con Apple, Microsoft, Alphabet, Meta, Nvidia y Tesla. La fabricante de juguetes Lego anunció que dejará de utilizar petróleo en sus productos para sustituirlos con plástico renovable y reciclado para el 2032. La compañía detalló que el cambio de material será más costoso, pero formará parte de su responsabilidad con el medio ambiente. Por otro lado, indicó que lo implementará en 8 años para garantizar el suministro a largo plazo. La línea aérea Aeroméxico presentó su nueva imagen que portarán sus unidades para celebrar su 90 aniversario. La organización indicó que la nueva versión de su logo tendrá el emblemático caballero águila que utilizaba en 1959. Asimismo, subrayó que su nueva imagen muestra la evolución de la marca. Voz, Daniel Huelvanks. Más información en radioformula.mx.
Gracias, Daniel. Y bueno, le comento que la Bolsa Mexicana de Valores cerró la jornada de ayer con una pérdida 0.07%. El IPC abrirá el día de hoy en las 52.439 unidades allá en los Estados Unidos. El Dow Jones también, pues con pérdidas ayer 0.39%, el Nasdaq abajo 1.12% y el Standard & Poor's 0.60 puntos porcentuales también de pérdida. El dólar en 20.15 pesos a la venta y en 19.07 a la compra. En el petróleo, la mezcla mexicana se vende en 70.01 dólares, el West Texas Intermediate en 74.52 dólares y el Brent del Mar del Norte en 78.65 dólares por barril. La TIA a plazo de 28 días está en 10.99% y las reservas internacionales de nuestro país en 224.709 millones de dólares. Y ya nos vamos a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo. Adriana Romero, Rogelio Miguel y Ricardo Díaz. Se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente jueves. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.